Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
La buena noticia avanza en todos los que están dispuestos a vivir en plenitud la verdad que nos hace libres. Una verdad que los libera de cualquier tentación a hacer de las cosas pasajeras algo más que eso. Son pasajeras. Solo Dios basta al corazón humano, a nuestra vida, y nos envía a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Libres ya de las esclavitudes, de las tentaciones, las amenazas o los ofrecimientos con los cuales el demonio parece darnos la libertad aquí y ahora, pero lo hace a expensas de nuestra auténtica libertad. Así es que, amigos, cuando nos tenemos que enfrentar a dificultades, amenazas del mundo, por ser fieles al Evangelio, el Señor dice, bienaventurados están viviendo como yo he vivido en el mundo y por lo tanto están dando testimonio de mí ante los hombres. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recibe mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos aquí con ustedes en este momento para mirar las noticias de la Iglesia, el mundo, para invitarlos a la oración, a la solidaridad con los que están pasando momentos difíciles y para comprometernos todos en la tarea cotidiana del día a día, en que probablemente no hay ni una cámara, ningún micrófono que nos escuche, pero sí nos toca una tarea importante. Decía el Papa en esta carta que estamos revisando, y cada día les suelto alguna pequeña frase, Dilexit Nos, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Describí así: precisamente porque está atento a nosotros, Jesús, Él es capaz de reconocer cada intención que tengas, cada pequeño acto bueno que realices. Qué hermoso es saber que si los demás ignoran nuestras buenas intenciones o las cosas positivas que podamos hacer, a Jesús no se le escapa y hasta se admira. Él, como ser humano, había aprendido esto de su madre, María, la que contemplaba todo con cuidado, la guardaba en su corazón. Le enseñó desde pequeño junto a San José a prestar atención. Prestemos atención, amigo, a estas noticias que vamos a compartirles ahora, y entre una de ellas al inicio es algo que nos ha sorprendido sin duda, aunque ya se veía venir que había un obispo que le habían echado el ojo y que en cualquier momento lo iban a sacar. Un obispo que ha hecho una gran labor misionera a cargo de su territorio, su jurisdicción, a cargo de un seminario con grandes frutos, 25 años de obispo, que muestra justamente el espíritu de ir hacia adelante, en salida, de dar frutos maravillosos, pero de pronto lo retiran por voluntad de Roma y nosotros simplemente obedecemos, por supuesto, pero siempre nos queda la gran pregunta: ¿y los procedimientos han sido adecuados? ¿No ha cumplido todavía los 75 años? Y vamos a contarles algo de 10 cosas que son ejemplares, 10 elementos evangelizadores que ha sido prácticamente vida y enseñanza de este obispo, Monseñor Dominique Rey, en estos 25 años como un obispo en salida.
Y por otro lado, amigos, hay una denuncia contra una iniciativa pastoral del nombre Transformados, una campaña para evitar que se predique a los homosexuales una vida casta y cristiana. O sea, dentro, lamentablemente, también de la Iglesia hay personas que consideran que proponerles a las personas con tendencia homosexual la castidad es discriminatorio, porque lo que sabemos, y lo dicen públicamente Dios el Cardenal Holler y por supuesto James Martin, lo que quieren básicamente es que ya la Iglesia se enriquezca, dice, con todos los dones que puede ofrecer la comunidad LGBT. Y LGBT no indica ante todo una comunidad, como si hubiera una comunidad, sí, somos LGBT, vivimos en una comunidad. No es así. LGBT es una agenda de normalización homosexual. Vamos a ver esta nota que nos habla, lamentablemente, de una tendencia preocupante. En los últimos 10 años, los grupos de Courage, que es un grupo que ayuda a las personas con tendencia homosexual a vivir en castidad e incluso a alcanzar la libertad también moral, afectiva, los acompaña espiritualmente en ese camino de maduración afectiva maravilloso, lamentablemente se encuentra menos en las parroquias católicas últimamente, mientras que estamos viendo capítulos de grupos que básicamente están ahí para no decir nada que incomode a una persona activamente homosexual. Les compartiremos esta nota para estar alerta.
Amigos, uno puede perder los bienes materiales, te roban, te asaltan, quizás incendia tu casa o tu negocio, cosa muy triste, por supuesto, doloroso, pero cuando se está quemando la vida de las personas, cuando se está destruyendo la familia, esto es dolorosísimo, tremendamente preocupante, y California ahorita está en llamas, porque vemos lo que nos transmiten los medios de comunicación, que están pasando momentos muy difíciles e incontrolables en este desastre de la naturaleza que aún no se saben a ciencia cierta las causas. Dicen algunos el cambio climático, tenemos que ver la forma de botar menos plásticos y consumir otro tipo de combustible. Pero la cosa es que hay un incendio atroz, feroz, no solamente eso, como les digo, lo más importante es la vida humana, la familia. Y aparecen leyes, una ley californiana que exige que los padres de crianza de pequeños confirmen la orientación sexual y el género percibido del niño bajo su cuidado. Esto pues verdaderamente nos genera inmediatamente una suspicacia, pero para los que están allá, por supuesto, ya son señales claras de que tienen segundas intenciones y, por supuesto, malévolas.
Es como si le dijeran a los cristianos, no les conviene tener hijos en California. Si los quieren tener, váyanse a otro estado. Es básicamente lo que esta ley dice, una prohibición de educar a los hijos en materia de sexualidad, de identidad sexual, como cristianos. Por otro lado, amigos, un interesante artículo de David Warren, él escribe regularmente para The Catholic Thing. Dos católicos curiosos, ¿a quién se podría referir? Tanto en Canadá como en Estados Unidos tenemos hombres de Estado católicos que se jubilan después de muchos años de servicio, entre comillas. Son el señor Justin Trudeau, aquí en el Gran Norte Blanco, en Canadá, y el señor Joe Biden, allá en el sur. Dos católicos, porque son públicamente profesan la religión católica y sin embargo han hecho de las políticas más destructivas de la vida y la familia la característica principal de sus gobiernos salientes.
Amigos, y la bula de convocatoria al Jubileo de la Esperanza pues tiene filones muy interesantes que cada uno podría practicarlo en su propia vida personal, en la vida parroquial, de comunidad, de movimiento, de vida comunitaria. Pues fíjense ustedes que ha surgido algo a razón de esto, que es una caminata por la vida de la costa oeste en San Francisco. Va a ser este 25 de enero. Pues esto es algo maravilloso, amigos, que queremos compartirles a ustedes porque, caramba, no sé si decirles vayan por allá, no sé cuál sea la situación precisa, pero si tuviéramos la oportunidad de estar ahí, por supuesto que caminaremos. En respuesta a este llamado del Papa que habla de la importancia de defender la fecundidad, el amor, el futuro de la sociedad está justamente en la defensa de la vida y esta es una esperanza que tenemos que proteger y que va a ser generadora de mucho bien.
Y el jefe del Ejecutivo italiano, la primera ministra Meloni, el primer ministro de turno, tiene una costumbre de hacer una rueda de prensa, un encuentro con la prensa a principios de año en Italia. Bueno, durante esta rueda de prensa, Meloni ha tenido algunas frases célebres, como suele tenerlas justamente, especialmente cuando la hostigan sobre alguien en particular, y se da cuenta que es una buena ocasión para desenmascarar el sesgo ideológico de la pregunta. Meloni, en la rueda de prensa habitual, ha afirmado que el peligro no es más, porque le preguntaron, no le preocupa este hombre que tenga mucha influencia que en el mundo. El peligro no es más, dijo, es Soros, o sea, el recientemente condecorado magnate hiperabortista y LGTBista que patrocina para las contiendas políticas a personas con ese tipo de agendas. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Todo lo que el Señor causa en nuestra vida, que es el bien en todos sus múltiples aspectos, porque Él es el bien del que todo bien es una participación, por un lado, y por otro, los males que Él permite, que Él no causa, pero los permite en la medida que son compatibles con un bien mayor que Él puede sacar de esos males junto con nuestra cooperación. Para que eso nos quedara muy claro, el Señor Jesucristo nos redimió a través de la cruz. La cruz no fue la derrota del Señor. Humanamente hablando, con criterios mundanos, fue la peor derrota posible. Ahí el escándalo de Judas, la negación de Pedro ante ese trauma humano. Pero en efecto el Señor nos estaba enseñando que Dios permite males, incluso la crucifixión, para sacar de ella un bien mayor con nuestra cooperación. Y ahí la cooperación, por supuesto, fue la cooperación de Jesucristo en su naturaleza humana plenamente entregada a la misión. ¿Por qué hizo Él eso? ¿Porque era indispensable? Para Él no, pero era muy conveniente para nosotros porque tenemos que seguirlo por ese camino, porque Dios, la lógica de Dios, es que Él gana cuando finalmente somos libres de aquello que esclaviza a las personas, que es darle demasiada importancia a bienes pasajeros con lo que el demonio nos esclaviza. Veamos entonces que lo que acaba de pasar en Fréjus-Toulon con el pedido de renuncia del obispo de una diócesis en Francia, la diócesis más evangelizadora en Francia, con el segundo seminario con más vocaciones, el primero claro siendo París, pero aquí una pequeña diócesis, como generalmente sucede en Francia, bastante venida menos, con pocas vocaciones, poquísima práctica dominical, generalmente todas cabecitas blancas que están ahí. De repente parece que la iglesia renació y ahora este obispo, Roma, le ha pedido que se retire. No así al cardenal Supich, por ejemplo, que acaba de escribir un artículo en la publicación del padre James Martin en su sitio web, animando a las parejas homosexuales a adoptar niños. Algo no está bien en esto que está pasando, este tipo de decisiones que toma Roma con respecto a quienes promueve y a quienes retira. Pero para ver justamente que la voluntad de Dios se realiza para bien espiritual, incluso en las aparentes derrotas, vamos a ver lo que ha podido hacer. En los 25 años de obispo, el obispo rey, ese es su apellido, de Toulon, Fréjus-Toulon, siendo obispo, ha formado con su ejemplo a laicos, sacerdotes y también a obispos. Tomamos esta nota de Religión en Libertad.
Dominique Rey empezó a pastorear la diócesis de Toulon en la costa del sur de Francia en el año 2000. Desde el 2023, Roma puso a Rey un obispo coadjutor, quien se encargaba de la formación en el seminario, el gobierno ordinario de la diócesis y la gestión de la economía, pero casi todo el mundo esperaba que Dominique Rey siguiera 2 años más en la diócesis. De forma inesperada y abrupta, ha dimitido este 7 de enero por petición del Papa Francisco, una petición no explicada. Dominique Rey tiene 72 años y buena salud. De joven, Rey era un laico funcionario del Ministerio de Economía que en una evangelización callejera con la comunidad de Manuel entendió que quería dedicar su vida a Dios y evangelizar. Fue ordenado sacerdote en París y luego obispo. Invitó a más de 50 comunidades católicas a establecerse en la diócesis de Toulon y creó fraternidades locales de laicos, consagrados y clérigos. Explicó en jornadas y encuentros de evangelización lo que hacía y los resultados que veía.
Recogemos, dice la nota, ahora 10 convicciones que mostró con su trabajo evangelizador. Primera, crecer en seminaristas y sacerdotes diocesanos es posible. Cuando Dominique Rey empezó como obispo de Toulon en el año 2000, había 187 sacerdotes diocesanos. En 2021 eran 215 con 60 seminaristas. Puede parecer un crecimiento moderado, pero es un crecimiento en un país donde el número de sacerdotes baja y baja. En la vecina Niza, tan mediterránea como Toulon, con la misma población y porcentaje de católicos, se pasó de 237 a 144. En la también vecina Marsella, con demografía similar, se pasó de 172 a 130. En la también mediterránea y costera Montpellier, de población similar, se pasó de 248 a 148. Mientras las diócesis vecinas perdían entre 40 y 100 sacerdotes diocesanos en 20 años, muchos simplemente ancianos que fallecen, Toulon ganaba 30%. 30 sacerdotes, perdón, en este mismo lapso.
Segundo, se puede atraer a jóvenes con vocación si se ofrece actitud misionera. Entrevistado en el 2014, Rey detallaba que su diócesis no atrae solo novicios o sacerdotes extranjeros de comunidades religiosas, aunque también, sino que simplemente atrae jóvenes franceses que quieren ser sacerdotes evangelizadores y buscan por internet un lugar donde haya de verdad voluntad evangelizadora. Constató que los jóvenes funcionan en una cultura de redes y ya no con referencias territoriales. A muchos que carecen de raíces locales, les atraen diócesis que presentan una fisonomía misionera, lo que explica la atracción que esta diócesis ejerce sobre jóvenes originarios de fuera del departamento, declaraba.
Esto puede ser también una razón de repente para la preocupación sobre él, ¿no? Que muchos jóvenes de su seminario venían de otras partes, pero la pregunta es, ¿esos jóvenes habrían ido al seminario de sus diócesis si no existiera Ferjou Toulon? ¿Ellos han podido descubrir su vocación, amigos, porque un joven descubre la vocación cuando la ve viva, presente? Porque un joven no tiene vocación sacerdotal para salvar el medio ambiente o para manejar temas sociales de otro tipo, para los cuales, por supuesto, son muy nobles tareas a las cuales se deben dedicar personas también a tiempo completo. El sacerdote, el joven que tiene vocación, la descubre cuando ve sacerdotes que viven la vocación y dice, esa es mi vocación. Si no llega a ver ese tipo de ejemplos, entonces no es que vivirá su vocación en cualquier lugar a pesar de no verlos. Simplemente, en muchos casos, jamás la descubrirá. Tercer punto. Vale la pena crear espacios diocesanos pre-vocación. Todos sabemos que Dominique Rey fue muy generoso acogiendo comunidades. Unas 50 se establecieron en la diócesis por invitación suya. Pero pronto vio que algunos jóvenes atraídos por la vida de fe podían entrar en esas comunidades, a menudo internacionales, y dependiendo de sus superiores en el extranjero, llegar a dejar la diócesis para servir lejos. Por eso creó sus propias comunidades diocesanas o fraternidades de jóvenes evangelizadores, misioneros laicos, consagrados, con distintos tipos de votos, etc. Y funcionó bien. Ahí se integraron muchos laicos, algunos de los cuales luego se hicieron sacerdotes o religiosas, o perseveraron integrados en la evangelización diocesana. Eso me recuerda una conversación que tuve una vez con el entonces arzobispo de Denver, que posteriormente fue arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput, muy conocido seguro por muchos de nuestros oyentes. Y él me decía que él invitaba a todos los que quisieran venir a Denver, en ese momento arzobispo de Denver, a todos los que se caracterizaran por la obediencia y la ortodoxia. Dice, porque si falta la obediencia y la ortodoxia, son problemas los que estás invitando. Entonces yo no quiero eso. Y además decía una cosa, los conservadores creen y por lo tanto evangelizan. Los liberales no creen mucho y por lo tanto casi no evangelizan. Así es que verdaderamente yo prefiero que vengan aquí conservadores. Y como tienen tanto celo evangelizador, Yo voy a tener que hacer un poquito de referee aquí, porque de repente tienen la pretensión, algunos de ellos, de que son la respuesta para todos, y yo les ayudo a entender que no es así. Que hay personas que tienen un llamado a participar de comunidades, por ejemplo, con la misa tradicional en latín, y otros que tienen un estilo más así de misión de campo como los neocatecumenales. Y yo los ayudo a entender que todos tienen su misión y que hay suficiente espacio en la mies del Señor para que cada uno realice su obra. Así que dice, me complica un poco la vida hacer eso, pero prefiero mil veces esto que una iglesia muerta.
Cuarto punto, cuarta enseñanza, vale la pena trabajar por la unidad y en la diversidad de estilos y carismas. En el 2009, a raíz de su congreso Comunión y Evangelización en IRS, explicaba en Forum Libertas lo siguiente: hemos de aceptar las particularidades y la diversidad dentro de la iglesia. Hay que aceptar a las nuevas comunidades y también a los tradicionalistas y superar los malentendidos. Yo me sumo a la solicitud pastoral del Papa por la unidad de la Iglesia. Él, formado en la comunidad de Manuel, carismática, que combina alabanza, la adoración eucarística, la devoción al Sagrado Corazón, acogió comunidades de muchos tipos: tradicionalistas, carismáticos, misioneros, monásticos, sacerdotes. Me encantaría tener a todas las comunidades del mundo. Yo recojo todas las que puedo. No tengo un criterio de exclusión. Parte de la fuerza especial de este obispo es, desde su cercanía, hacer que grupos distintos tengan fraternidad cristiana y trabajen en armonía. Amigos, creo que encontró la fórmula, por supuesto. No se puede uno decir, esta es la única forma, esta es la única bandera, esta es la única alternativa. No, una actitud de apertura real, auténtica, transparente. Ha comprendido lo que es la misión, que es servir. Sí, en diferentes carismas, en de repente actividades de promoción social, pero sobre todo de anuncio del reino. Y la fórmula que estamos mirando es el tema de la comunidad, en donde no se está haciendo exclusividad, sino que se respeta a todos. Creo que esto es algo que se habla mucho, pero se practica poco.
Sorprendente la afinidad con lo que decía Charles Chaput, ¿no? Lo mismo, o sea, básicamente tenía muchísimos diferentes grupos y todos querían ir a Denver, los grupos que creen y que quieren evangelizar. Y esos son los únicos que quería él, porque además los demás, dice, ¿para qué? Solamente son fuentes de problemas, tienen sus ideas, sus agendas. No, a mí me interesa, dice, por eso decía, los conservadores. ¿Qué quería decir con eso? Quería decir las personas que creen y quieren evangelizar. Porque, dice, los liberales ya creen en muy poco y por lo tanto no quieren evangelizar y verdaderamente no quiero ese tipo de comunidades. ¿Se dan cuenta esa sintonía de grandes obispos evangelizadores? Obispo Rey, ex emérito de Toulouse, y también por su lado Charles Chaput de Denver y Filadelfia. 5. Dos claves para renovar una diócesis: el querigma y que el obispo lo tenga claro. Dominic Rey acudió a Manresa, a Toledo, a Santander y otras ciudades del mundo para apoyar a los obispos que se daban cuenta de que la nueva evangelización implica cambios de organización y de prioridades. El Señor quiere empezar tocando el corazón del obispo, darle una visión nueva, una visión misionera, una gran conversión, para pasar de un enfoque de gestión y mantenimiento a un cristianismo de engendramiento, o sea, de engendrar cristianos. La clave está en insistir en el querigma, el primer anuncio cristiano: Jesucristo, Hijo de Dios, muerto y resucitado para nuestra redención. Primero va el querigma o el anuncio, luego la didaje o la catequesis, después la vía sacramental y litúrgica y por fin entrar en la vía de servicio o diaconía. Ese es el orden eficaz hoy. Pero primero el querigma, después las nuevas comunidades crean familias cristianas comprometidas y eso es un signo de que están renovando la iglesia.
Punto 6. Pionero en algo hoy extendido, la dimensión misionera de la adoración eucarística. En el 2009, con aquel Congreso de Evangelización y Comunión, insistía en que la adoración eucarística tiene una dimensión misionera. Algunos rechazaban esa idea. La adoración es pietista, no lleva a la gente a la calle, decían unos. Es aburrida, no trae a gente, decían otros. Usar la adoración para evangelizar está mal. Es instrumentalizarla. La oración es solo para adorar, añadían unos terceros muy devotos. Pero en estos 15 años hay muchos más lugares que ofrecen adoración perpetua. La oración eucarística se ha difundido entre los jóvenes de distintos formatos, a menudo con música, como es el caso de Hakuna, la renovación carismática. Muchas personas han encontrado en ella una dimensión sanadora. Muchos alejados de la fe se han atraído por el Santísimo, expuesto en eventos de evangelización, Night Fever, o a veces Holy Winds, o en horas santas. Parte de eso se irradió desde Toulon, y parte bebía de la experiencia adoradora de la comunidad de Emmanuel, donde se había formado su obispo. Él veía que la adoración aporta el nuevo ardor que pedía San Juan Pablo II para hacer nueva evangelización. Escribió de eso en su libro La adoración y la evangelización. Amigos, creo que eso también no puede faltar en la mente de un misionero evangelizador y de nosotros mismos. Si queremos dar frutos, tenemos que ponernos de cara al Santísimo. Lamentablemente, en la cabeza de algunos pastores ronda estas ideas. Es aburrido. Nadie se convierte delante del Santísimo. Lo hemos escuchado de pastores en estos tiempos que nos han sorprendido. Y, por supuesto, con mucha esterilidad, personas que no quieren poner al Señor delante al inicio y al final de lo que vendría a ser la labor de todo cristiano, porque la Eucaristía es la fuente y es la cumbre, es hacia donde se dirige la acción de la Iglesia y de donde brota fuerza nueva para la misión.
Qué bonito el título, este, el título de su libro, ¿no? De la adoración a la evangelización. Seguramente es un libro muy provechoso de Monseñor Rey, de la adoración a la evangelización. Séptimo punto. Pionero en entrelazar comunidades y parroquias. En Toulon se probaron distintas fórmulas y se siguen probando para avivar las parroquias con comunidades. En el encuentro Transforma 2023 en Alicante se explicaron las claves para que funcione. Todo tipo de comunidades, sean carmelitas, oratorianos, carismáticos o de otro tipo, pueden ser beneficiosos para una parroquia. Las únicas comunidades que no encajarían con lo parroquial serían las de estricta vida contemplativa, explicaba David Omedes, hoy párroco en la diócesis de Toulon. Lo específico de Toulon es integrar la comunidad en lo parroquial y usar distintos tipos. ¿Ventajas? El sacerdote no se siente solo, ni siquiera se le cambian de parroquia, evangeliza con un equipo, lo que multiplica su eficacia y cercanía a la feligresía. Multiplica el número de fieles acompañados. Los hermanos de comunidad son iguales con los que puede abrirse y compartir éxitos y fracasos con sinceridad. Qué importante esa vida comunitaria dirigida a la misión evangelizadora.
Y permíteme un pequeño excursus, ¿no? Yo lo he mandado a un par de sacerdotes que están, se encuentran en asamblea, porque creo que hay un celo por volver al origen, volver a ser comunidad, pero a veces se cae en el asunto de decir nosotros y solamente nosotros, o esa canción no es de nuestra espiritualidad, esa canción y esta forma de ser, esta forma es, y saquemos todo lo que sea diferente al punto de que sacan lo bueno y se comienzan a empobrecer. Y creo que esa integración de todo lo bueno, de todos los carismas que el Espíritu Santo impulsa, uno tiene que tener apertura, como lo está mostrando en estas recomendaciones maravillosas, estas pistas exitosas de Monseñor Rey. Octavo, ni iglesia sin carismas, ni carisma sin iglesia. Las iglesias sin carismas se mueren. Es mero funcionariado. Los carismas sin la iglesia, por su parte, son secta y narcisismo, advertía Dominique Rey en el Encuentro Nacional de Madrid de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu en octubre del 2019. Su predicación insistió en sus grandes temas: gestionar la diversidad y la unidad, dos cosas que Dios quiere en una sociedad de fotocopias y mimetismos, de uniformación para todos. Es un reto para cada cristiano encontrar su sitio único. Uno crece en compañía de otros, explicaba, y hablaba también de la obediencia y la vigilancia acompañante. Es importante someterse a una autoridad. Y cuanto más extraordinaria sea el carisma, más importante es someterse en obediencia a la iglesia, decía. Lo ordenado es poner los carismas al servicio del bien común. El obispo, sacerdote o responsable debe tener actitud de vigilancia y también ascética, buscando no implicarse demasiado afectivamente sin perder capacidad crítica, pero desarrollando benevolencia.
Habla una persona que sabe gobernar comunidades evangelizadoras, son estas palabras. Noveno punto, la sanación existe, pero ha de llevar a la relación con Cristo. Jesús desarrolló su ministerio a partir de la sanación. Más allá de la curación física, también la interior, explica el obispo. Las oraciones de sanación deben llevar a la persona a una relación con Cristo, y eso incluye asociarse en algún momento a la cruz de Cristo. Hay que desconfiar si se predica un Dios que libra de todo sufrimiento en este mundo. Además, recordó, Jesús no curó a todos los enfermos, pero sí consoló y acompañó a todos. Él pasó por el dolor y sigue actuando en nuestro dolor hoy, explicó ante una multitud de carismáticos en Madrid en 2019. Nuevamente, el Señor ha querido redimirnos a través de la cruz que lleva a la resurrección para enseñarnos lo fecundo que puede ser el dolor humano ofrecido con amor a Dios, pidiéndole la gracia de crecer en su amor. Seguiremos con esta interesante nota que nos da el perfil de un obispo evangelizador en nuestros tiempos, después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Y décimo aspecto, hay que salir a la calle e ir a las periferias. Así es el Señor Jesús en su misión y su iglesia extiende esa misión a lo largo de la historia. Evangelizar en las calles fue lo que le despertó la vocación de entrega a Monseñor Rey. Explicó, recuerdo mi primera vez evangelizando en la calle. No es que me apeteciera mucho. El grupo estaba cerca de mi lugar de trabajo. Ahora salimos y me vais a seguir, dijeron. Y nos pusimos junto a mi trabajo el Ministerio de Economía y yo con mi cuaderno de canciones rezando intensamente. No para encontrar a la gente, sino para no encontrarme a nadie. Pero fue una experiencia fabulosa. Un agente me dijo, «Sois la secta más simpática que he encontrado jamás». Aquello cambió mi vida. Dejé mi trabajo y decidí vivir en comunidad. Sentí que Dios me llamaba a dejarlo todo. De párroco probó varias cosas. Siendo párroco en un barrio de prostitución en París, abrí un bar, entré un sex shop y una tienda de lencería fina. Puse una estatua grande de María en el escaparate del bar. Un chaval del barrio me dijo, creo que es la única Virgen María del barrio. Pero mucha gente sin relación con la iglesia se acercaba al lugar. Venían, hacían preguntas, se sentían acogidos. Dos personas pidieron el bautismo a partir de encuentros en ese bar. Y yo, ya de obispo de Toulon, en la Costa Azul, abrimos pequeños bares junto a las iglesias. Lugares de encuentro, ahí hay gente con heridas que puede ser acogida. Puedes desarrollar con paciencia y empatía relaciones e invitar a quien quiera tener una experiencia en la iglesia. Hay que tener audacia para ir a las periferias, como dice el Papa Francisco. También tenemos casas de acogida para personas solas, en familias rotas, y Jesús también buscaba a personas con problemas. Esta palabra bar De repente, yo por mi experiencia he vivido en Italia, por ejemplo, un bar en Italia es un lugar donde la gente principalmente toma café, por si acaso. No es un lugar donde la gente principalmente bebe alcohol, que es lo que solemos entender por bar de esta parte del Atlántico. Se me ocurre pensar que es un lugar como es, un lugar, un café, un lugar donde la gente puede sentarse, tomarse un café, conversar y en este caso también ser evangelizada.
¿Por qué Roma no premia a Dominique Rey? Dice aquí la nota, en el Transforma 2023 de Alicante, David Omedes, desde su experiencia como sacerdote diocesano español de Toulon, recogía las preguntas de muchos. Todos os preguntáis, ¿qué está pasando en Toulon? ¿Por qué oímos cosas raras de Toulon? Plantea con franqueza de David. Y dice así, el obispo Dominique Rey fue valiente y generoso, quizá demasiado, y en Toulon acogió propuestas arriesgadas que otros no acogían. Ha dado oportunidades a mucha gente y alguna ha salido mal, y entonces le han señalado. Dominique Rey ha ordenado a unos 170 sacerdotes y de ellos ha habido problemas con 10 o 12. Claro, si no ordenas a ninguno, ¿no?, como pasa en otras diócesis, no habrá problemas. El Papa dijo que una iglesia encerrada se enferma y que es mejor una iglesia en salida que se arriesgue aunque a veces se accidente por salir. David Omedes reflexionaba sobre las iniciativas que se desvían, planteó. Incluso una comunidad que se desvíe en cierto modo puede haber estado dando buenos frutos durante años, señala David, y siempre se puede reconducir, especialmente si se acompaña y se vigila a tiempo. Yo quisiera hacer pequeño una pequeña reseña, que gente que podría ser que uno lo acompañe con muy buenas intenciones y uno forma comunidad y haces apostolado. Nunca el apostolado es perfecto, ni la vida comunitaria como la vida familiar es perfecta. Siempre existen desencuentros, discusiones, cosas en donde no podemos coincidir. Le ha pasado a los apóstoles, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Y eso no es una mala señal, es señal de nuestra realidad humana. Pero hay gente que de pronto en el camino puede torcer y se va por otros caminos, y después se aparta de la fe, y apartados de la fe no se comportan del modo adecuado, sino contrarios a la fe. Por supuesto, les recuerda lo que ellos han dejado de vivir, y pueden surgir problemas. Eso lo hago como un pequeño excursus de lo que está explicando David Omedes. Añadió además que en el caso concreto de Toulon, hay al menos dos obispos franceses que no soportan al obispo Rey, y maniobran para perjudicarle en la medida que pueden. Eso ayuda a entender algunas de las cosas que han sucedido a un obispo evangelizador que ha estado siempre en salida. Ya no pastorea Toulon, pero sin duda seguirá evangelizando y dando un buen ejemplo.
Pienso acá también, amigos, lo que dijo ya Monseñor en estas pautas, ¿no? El obispo tiene que estar acompañando vigilantemente a sus comunidades, no para sofocar, como dice por supuesto Pablo, no para sofocar los frutos del Espíritu, sino para evaluar todo y quedarse con lo bueno. Entonces, no es que tengamos algún caso de ingenuidad donde era tan bueno, ordenaba a todo el mundo y después la gente hacía lo que quería. Esa no era la situación en Toulon. Era otra la situación y lamentablemente también había algo de lo que menciona aquí este sacerdote. Sí, pues son un estilo tan diferente que hace, bueno, es innegable que cuando un obispo tiene este tipo de pujanza en su diócesis con renovación de parroquias y participación y aumento de bautismos y ordenaciones, bueno, al margen de cómo lo tomen sus hermanos obispos en el entorno, no los hace verse bien a ellos en su estancamiento, ¿correcto? O sea, así es. Son factores, son parte de las relaciones humanas en cualquier comunidad, hay que tenerlo presente. Eso ayuda a entender algunas de las cosas que han sucedido a un obispo evangelizador, pero como dice muy bien, que sin duda ya no tiene jurisdicción, pero seguirá evangelizando y dando un buen ejemplo. Es lo bueno, que estos buenos obispos, bueno, les quitan el encargo del gobierno, pero entonces están más libres que nunca para hacer lo que evidentemente siempre ha sido su prioridad, que es evangelizar. O sea, el Señor cerró una puerta, o permitió que se cerrara una puerta, y se ha abierto una puerta maravillosa para los que quieran aprovechar esa libertad, porque ya no tiene él que gestionar tantas instituciones y propiedades, y en fin, todo lo que tiene que hacer un obispo hoy en día, que a veces como que lo supera, sino que va a poder dedicarse completamente a evangelizar. Eso es una buena noticia. En una entrevista exclusiva en Le Figaro, adelanta que se tomará un tiempo para reflexionar sobre sus 25 años de episcopado. Luego continuaré en otras formas mi misión al servicio de la Iglesia. Me comprometo a seguir apoyando el desarrollo de proyectos misioneros para promover la Iglesia, en particular aquellos que se enmarcan en estos cinco grandes pilares que son nuestras prioridades: respeto y defensa de la vida y de la familia, compromiso con las personas en fragilidad y lugares de precariedad, cuestiones relativas a la educación y a la cultura, la presencia cristiana en los medios y redes de comunicación y, finalmente, la formación cristiana y pastoral de quienes ejercen responsabilidades en la Iglesia y en la sociedad. Pienso en nuestra fundadora, la Madre Angélica, que siempre el mundo le quedaba chico para evangelizar y por eso fundó e impulsó el crecimiento de esta organización, que es la Organización de Medios de Comunicación Religiosa más grande del mundo, EWTN. Y lo que vemos ahí ante todo es un corazón evangelizador, una mujer que ama a Jesús, ama por lo tanto su doctrina, que conocemos a través de la enseñanza constante de la Iglesia, y dedica todas sus energías y sus talentos a promover esa misión. Esa persona es capaz de tomar los reveses que pueden pasar en la vida, incluso con las mejores intenciones por parte de otras personas que toman decisiones, para ver qué oportunidad de evangelización le brinda ese cambio inesperado en su vida.
Eddie, también creo que es saludable a todos los que nos están escuchando pensar de pronto en las causales de por qué lo sacan y qué sé yo, cuál es la tramitología que han seguido. En verdad que intrincada no la vamos a saber, una decisión de alguien que tiene éxito y que pronto termina fuera, siempre nos va a hacer que nos rasquemos la cabeza. Pero pensar que tenemos en nuestro entorno muchos buenos sacerdotes y obispos a los cuales le caería muy bien que puedan considerar estas 10 cosas que han sido brillantes en el éxito del pastoreo de un gran pastor como Dominique Larrey.
Y ahora, amigos, vamos a ver una interesante nota que nos habla de lo que está pasando en España, un hostigamiento contra la labor pastoral de la Iglesia para acompañar a personas que experimentan tendencia homosexual. Hoy en día, si tienes un grupo tipo Padre James Martin, entonces estás genial. Ah, qué bueno, la comunidad cristiana que acoge a las personas que viven activamente la homosexualidad sin nunca llamarlos a la conversión. Eso es políticamente correcto. Pero si hay un tipo de acompañamiento espiritual que justamente enseña la castidad, enseña la virtud de la templanza para toda persona, también por supuesto para la persona que experimenta tendencia homosexual, esa sí te pone en línea de fuego contra el sistema progresista que está empecinado en normalizar y celebrar este tipo de comportamientos inmorales. Bueno, esta nota justamente nos habla de lo que está pasando en España. La persecución religiosa a los católicos fieles a Cristo en España sigue su curso. En estos días asistimos a una campaña mediática contra laicos y sacerdotes que ofrecen ayuda espiritual a los homosexuales que quieren, a las personas que experimentan tendencia homosexual, que quieren vivir conforme a la moral católica. La campaña parte de una denuncia presentada contra 7 diócesis españolas, cuya reacción no está siendo precisamente ejemplar. El hostigamiento del mundo lleva a que, lamentablemente, a veces las personas que representan a la Iglesia ante una demanda empiecen a hablar como se espera que hablen los que se someten a la ideología dominante.
La Asociación Española contra las Terapias de Conversión interpuso el 30 de diciembre una denuncia ante el Ministerio de la Igualdad contra varias personas y 7 diócesis españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Getafe, Alcalá de Henares, Sigüenza, Guadalajara y Málaga, por considerar y organizar eventos en los que se promovían unas supuestas terapias de conversión para personas LGTBI. La denuncia de 94 páginas incluye material documental y audiovisual que, según la entidad, demuestra la actividad llevada a cabo por el proyecto de Transformados, así es como se llama. Con la excusa de la denuncia, una publicación religiosa está presionando a los obispados para que se desmarquen de la iniciativa.
No parece creíble, sin más explicaciones, que los obispos de esas diócesis se distancien de afirmaciones que se han presentado en la denuncia y que escandalizan a ciertas publicaciones católicas como animar a vivir la sexualidad homosexual desde la plena castidad y abstinencia, un encuentro con Cristo y la realización de la práctica religiosa diaria. Aunque, como señala el periodista Javier Herreria, todo es posible. Es probable que no exista una vía intermedia entre la fidelidad a la doctrina y la tolerancia que exige la opinión pública, especialmente en un contexto donde discrepar respecto a la antropología de género no es aceptable. La Iglesia enfrenta el reto de decidir si está dispuesta a asumir el martirio mediático y social que conlleva mantenerse firme en sus convicciones. Religión y Libertad analiza no solo la perplejidad que supone confundir entre las terapias de conversión sexual con testimonios de ex homosexuales, sino también la falta de profesionalidad de varias publicaciones a la hora de contrastar la información. En otras palabras, el mundo con su mentalidad le está exigiendo ahorita a la Iglesia, en el contexto de demandas judiciales, de que se ponga línea con el pensamiento políticamente correcto sobre la normalización homosexual. Y lamentablemente esa presión es comprensible, pero no es aceptable que algunos representantes de la Iglesia empiecen a ambiguar o incluso desdecir esta labor tan importante de acompañamiento en la castidad a las personas que experimentan esta tendencia.
Acusaciones de actividades contrarias a la ley. El proyecto denunciado habría animado a personas homosexuales y lesbianas a iniciar un camino de conversión. ¿Basado en qué? Basado en la abstinencia y la práctica religiosa. Según la asociación, estas actividades podrían constituir infracciones administrativas muy graves, de acuerdo con la ley 4/2023, que prohíbe las terapias de modificación de orientación sexual. O sea que para cambiar de sexo te abren las puertas y alfombra roja, pero para poder volver a tu realidad natural estarías yendo contra las leyes. Saúl Castro, presidente de la asociación No Es Terapia y abogado, no dice aquí la nota, de abogado especializado en derechos LGTBI, asistió a varios de estos encuentros en parroquias madrileñas para recopilar información. Llevaban a ex homosexuales que relataban su experiencia de transformación tras abrazar la castidad y cómo su encuentro con Jesucristo les ayudó, señaló Castro. La denuncia detalla 13 charlas organizadas entre junio del 2023 y en junio del 2024 en lugares como la parroquia de Madre Maravillas de Getafe, la iglesia del Corpus Christi de Barcelona, el monasterio Santa María de la Buenafuente de Sistal en Guadalajara. Según la asociación, las actividades incluían testimonios, misas, adoración al Santísimo y coloquios con los asistentes. El expediente contiene enlaces a videos publicados en YouTube donde se relatan experiencias personales vinculadas al rechazo social, el consumo de pornografía o el impacto emocional de la orientación sexual. Amigos, creo que esto es una denuncia que nos presenta una pista maravillosa para todos aquellos que dicen ¿qué podemos hacer con estos hermanos? Pues los que justamente están haciendo estas parroquias y ahora están siendo denunciadas.
Actividad evidentemente religiosa. Cualquiera puede entender que estas actividades son fruto de la obligación que tiene la Iglesia Católica de ofrecer la salvación a todas las personas, incluidas las que experimentan tendencia homosexual y llevan una vida contraria a la ley de Dios, lo que les pone en peligro de condenación eterna. No se trata de dar ningún tratamiento psicológico para que la tendencia homosexual se revierta, algo que por otra parte es posible, justamente, y muchas personas justamente han experimentado esa maduración afectiva, sino de animar a quienes acuden a las charlas a abandonar el pecado en todas sus manifestaciones, y para ello se ofrece, como es lógico, el testimonio de aquellos que han logrado verse libres de una vida llena de pecado. Todo ello no ha impedido que la prensa digital generalista y la socio-religiosa progresista, o sea, algunos medios que se dicen católicos, haya asumido la tesis de que este tipo de actividades caen bajo la prohibición de recibir tratamientos psicológicos, psiquiátricos, que marca una ley totalitaria, donde la persona que experimenta tendencia homosexual no querida no puede ver a un psicólogo, lo que niega el derecho de las personas a acudir a los profesionales de salud para ver si es posible superar un malestar que ellos experimentan como malestar no querido. ¿En qué caso, con qué tipo de, tendencia o lo que fuera que uno no quiere, no hay la posibilidad de ir a un psicólogo si es que esa tendencia es homosexual? ¿Se dan cuenta cómo funciona esta ideología homosexualista? Lamentablemente también con aliados entre algunos portales de comunicación, de información, entre comillas católicos en España, progresistas, claro, como sus aliados fuera de la Iglesia. Recordemos que en España está permitido cambiar de sexo en el registro civil sin ninguna restricción, pero no así cambiar de tendencia homosexual.
Según informa uno de esos medios, Vida Nueva, la diócesis de Madrid, Barcelona y la Getafe rechazan las terapias de conversión para personas homosexuales, pero no está claro que eso signifique que también rechacen que se predique el evangelio y la necesidad de arrepentimiento a los homosexuales que viven en pecado. Seguramente su rechazo se basa en la creencia de que lo que hace Transformados, que es la entidad, es una terapia psicológica psiquiátrica. Marta Sanz, Transformados, dice, es una iniciativa de Marta Sanz Lovaine, periodista española especializada en temas de ciencia, salud y fe, con más de 14 años de experiencia como coordinadora de la sección de sanidad en Antena 3 TV, ha trabajado en programas televisivos en el ámbito científico, actualmente dirige y presenta el programa Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María España, donde entrevista a profesionales de la ciencia, especialmente del ámbito médico, que comparten cómo integran su labor científica con su fe católica. Además, ha dirigido documentales como Camino Abierto, que aborda a través de testimonios y opiniones de expertos temas relacionados con la atracción hacia el mismo sexo y la disforia de género. Su trabajo se centra en la intersección entre ciencia y espiritualidad, explorando cómo se complementan y enriquecen mutuamente.
Recuerdo el testimonio de Robert Spitzer, que fue el que lideró la remoción de la homosexualidad como trastorno del Manual de Diagnósticos y Estadísticas. Lo hizo a raíz de un congreso que tuvo la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, que es la que publica este manual, que es, digamos, el referente para todo tipo de desórdenes y los tratamientos que son reconocidos generalmente por los profesionales. Él decidió retirarlo y no lo hizo, dice él, porque significaba que era un error tenerlo ahí y era normal tener tendencia homosexual. En un momento él, y eso que él finalmente se convirtió en un aliado de esta causa de la emancipación homosexualista, pero no lo hizo en nombre de que era normal, por si acaso. ¿Eh? El argumento que él usó con sus colegas para remover la homosexualidad de este manual, que ha sido interpretado desde entonces por militantes LGTBistas como la prueba de que es normal la homosexualidad, en un momento lo invitan a él a dar una conferencia y dicen: con ustedes, el doctor Robert Spitzer, el hombre que normalizó la homosexualidad. Y él subió al podio, agradeció a la concurrencia y dijo: yo no normalicé la homosexualidad, yo solo la retiré del Manual de Diagnósticos y Estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Robert Spitzer? Él explicó: las personas con tendencia homosexual tienen índices de malestar emocional 4 o 5 veces mayor de una persona con tendencia heterosexual. Entonces decía, el tenerlos en el Manual de Diagnóstico y Estadística, esto como un desorden, él opinaba que agravaba ese malestar y que por lo tanto era más conveniente retirarlo del manual y impulsar estudios para llegar a un tipo de nuevo consenso científico sobre cómo poder acompañar mejor desde las profesiones de la salud mental a las personas que experimentan esta tendencia. Sin embargo, no fue posible ese tipo de impulso de estudios porque suponían que no era normal. Hasta que finalmente la Asociación Psicológica Americana, la otra organización profesional de la salud mental en Estados Unidos, claudicó completamente la ideología y en adelante estableció una oficina de asuntos LGBT que era la que estaba a cargo de cualquier pronunciamiento de la Asociación Psicológica Americana sobre este tema, de modo que si se quería publicar un estudio al respecto, las personas que iban a participar del estudio no solamente tenían que ser aprobadas por este departamento de asuntos LGBT, sino que además tenían que ser nombradas por este departamento. En otras palabras, se estaba claudicando en su labor científica a favor de una posición política. Lo que dijo en su momento Frank Cummings, que fue también presidente de la Asociación Psicológica Americana, y también cuando hacía referencia al hecho de que la mayoría de los psicólogos en Estados Unidos ya no son miembros de esta asociación. ¿Por qué? Porque sobre este tema, como en otros, han adoptado una posición política antes que científica. Es lo que la Iglesia no debe hacer sobre este tema. Debe ella ser fiel a su doctrina y presentar su doctrina de transformación y conversión de la vida humana, por supuesto, también a las personas que experimentan tendencia homosexual. No hay pecados con pasaporte con respecto a la moral católica. Todos somos llamados a la conversión. Así es que ojalá estas organizaciones católicas, las diócesis, las parroquias, sean capaces de responder con alturía, estar a la altura de esta, con altura de esta situación, para no dejarse politizar y por lo tanto retirar el bienestar que ofrece la evangelización, que es la conversión para todos, por supuesto también las personas con tendencia homosexual.
Felicitaciones a esta iniciativa maravillosa de Transformados en España. Nos han dado la pista y también, Monseñor Dominique Rey, que el Señor lo siga conduciendo en su pastoreo, amigos. Y es tiempo de oración, de estar unidos por Venezuela, por supuesto, Nicaragua, Cuba, Haití, en nuestro continente, sitios que necesitan de nuestra oración, nuestra presencia. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante volveremos a encontrarnos mañana, o perdón, el próximo lunes.